¿Cómo están? Bienvenidos. Los saluda Alejo Cherwonko desde Nueva York. Soy Chief Investment Officer para los mercados emergentes en UBS Americas. Hoy es lunes 17 de junio de 2024 por la tarde y el episodio del día de la fecha va a estar dedicado a las elecciones de Estados Unidos del 5 de noviembre, el impacto que pueden tener sobre nuestra región latinoamericana. Y este se trata del primer episodio de varios que vamos a llevar a cabo, ¿no? Al que llamamos Camino a las Elecciones de Estados Unidos. Arrancamos muy fuerte porque hoy tenemos el placer de contar con la presencia de Benjamin Guedan. Benjamin, ¿cómo estás?
Bien, gracias, Alejo. ¿Qué tal?
Gran gusto estar contigo nuevamente. Para aquellos oyentes que no los conocen, Benjamin es el jefe del Centro de Estudios Latinoamericanos del Wilson Center. El Wilson Center es un think tank que está basado en la capital americana, en Washington, D.C. Está rankeado entre los 10 mejores del mundo en lo que se refiere al estudio de las relaciones internacionales. Benjamin también es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Johns Hopkins. Trabajó en la Casa Blanca. Se desempeñó en el Departamento de Estado de Estados Unidos, siempre con un foco central en Latinoamérica. Y también cuenta con un doctorado de la Universidad de Johns Hopkins. Entonces, pocas personas tienen el entrenamiento, la perspectiva de Benjamin de estar en el corazón de los Estados Unidos en lo que se refiere a políticas públicas vis-a-vis Latinoamérica. Así que qué honor, qué gusto. Arranquemos entonces, Benjamin. La primera pregunta que tengo para vos es en lo que se refiere a las políticas económicas, políticas comerciales de un Biden 2.0, de un Trump 2.0, ¿en qué se parecen, en qué se distinguen y qué impacto pueden tener sobre Latinoamérica en tu análisis?
Gracias y nuevamente gracias por esa oportunidad, Alejo. Siempre un placer conversar contigo sobre nuestra querida región Latinoamérica y todas las Américas, que hoy más que nunca creo yo hay un reconocimiento, ¿no?, de la importancia de la relación económica y comercial entre Estados Unidos y su vecindario y todo el hemisferio. Y bueno, digo esto porque creo que dentro de las agendas políticas de ambos partidos en Estados Unidos hay un interés en estrechar la relación comercial, no a través de tratados de libre comercio, que históricamente siempre fue la herramienta más eficaz para estrechar la relación comercial, sino aprovechando de otras políticas del Estado, distintos incentivos, pero siempre con el objetivo de tener una relación más, más directa y más que nada en algunos sectores más estratégicos, ¿no? Refiero, por ejemplo, a todas las tecnologías verdes, ¿no? A los minerales críticos, los insumos para baterías y para vehículos eléctricos. Creo yo que ambos partidos tienen y en el futuro tendría, no importa quién gana las elecciones en noviembre, una política ambiciosa para que haya más inversión del sector privado estadounidense en Latinoamérica, para que haya más conectividad en las cadenas de valor, al menos para algunos sectores modernos, nuevos y prioritarios para Estados Unidos.
Entendido. Ahora, en lo que se refiere, por ejemplo, al tema aranceles, ¿no? ¿Ves alguna diferencia entre Biden y Trump? ¿Es temprano para definir? ¿Hay que hacer una distinción entre, de repente, retórica de campaña y realidad, ¿no? En desempeño una vez cuando está sentado en el asiento de toma de decisión, ¿y esto podría llegar a impactar a la región o no?
Bueno, por ahora no hay diferencias profundas. Ambos partidos, ambos candidatos han mostrado un rechazo a cualquier tipo de apertura económica, comercial. No hay ninguna conversación seria sobre la posibilidad de nuevos tratados de libre comercio, ni la posibilidad de ampliar la participación en el USMCA, ¿no? El acuerdo entre Canadá, México y Estados Unidos. Hay un proyecto legislativo que se llama el America's Act. Tiene algún apoyo bipartidario y imagina un futuro en cual hay la posibilidad de sumar otros miembros a este acuerdo. El proyecto legislativo hace mención, por ejemplo, a Costa Rica y Uruguay, pero no tiene gran apoyo, no tiene mucho momentum por ahora. Es solamente un sueño de algunos diputados y senadores. Por eso yo te digo que no hay gran diferencias. Se podría imaginar un escenario en cual, por ejemplo, un futuro presidente Trump aprovecharía del acceso a falta de acceso al mercado para castigar a algunos socios comerciales para impulsar su política migratoria, por ejemplo. Este es lo que hizo el entonces presidente Trump para presionar a, por ejemplo, México para cumplir con sus ideas migratorias. Pero en cuanto a una agenda comercial, por ahora no hay grandes diferencias. Solo mencionaría una cosa más, que es una preocupación también compartida, que China está aprovechando del Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos para poner más inversiones chinas en México y para mantener su acceso sin aranceles al mercado estadounidense. Y en ese caso, sí hay la posibilidad de algunas políticas más duras para limitar la entrada de productos chinos dentro del marco de USMCA.
Muy interesante, gracias por compartir. Qué llamativo, creo que lo que nos acabas de describir está un poco en contra del imaginario colectivo, ¿no? De profundas diferencias entre Biden y Trump, por ahí en lo que se refiere a política económica de impacto directo en Latinoamérica hay más similitudes que diferencias. Vamos ahora al otro tema caliente, lo mencionaste brevemente, la inmigración, ¿no? En los últimos meses ha surgido un consenso, creo, en el establishment político estadounidense de que es necesario encarar el asunto de manera más directa, de manera más agresiva, no importa cuál sea el partido político al que no el individuo pertenezca. ¿Cómo crees que este tema central de la inmigración va a ser encarado por parte de Biden si es que gana y por parte de Trump si es que sale victorioso?
Aquí creo que hay diferencias importantes entre los dos candidatos, aunque el enfoque es en la frontera, donde el actual presidente Biden está adoptando muchas de las políticas muy duras desde la época de Trump. Pero todavía esa administración mantiene un interés en las raíces de la crisis, en los retrocesos democráticos, en los efectos de cambio climático en el sector agro, también en la corrupción, en la gobernabilidad, en la calidad de las instituciones democráticas. Creo que mientras la administración de Biden está poniendo más énfasis en las políticas represivas en la frontera sur de Estados Unidos, todavía mantiene esa política mucho más amplia, más que nada en América Central, pero también en Haití, en el tema de Venezuela, que obviamente también es fuente importante de migrantes, también en Ecuador, nueva fuente de migrantes como resultado de su crisis de inseguridad. Una administración de Trump no pondría tanto énfasis en las raíces de la crisis, sino puramente en el tema de las reglas, las leyes y todo lo que se podría hacer para limitar la entrada de los migrantes y para presionar a los vecinos, no solamente en México, sino también en América Central, que también pongan un freno y obstáculos en el camino de los migrantes desde el sur hacia el norte. Pues para mí es importante distinguir entre las políticas migratorias de los dos candidatos.
Muy bien, clarísimo. Vayamos ahora a un tema por ahí relacionado que tiene que ver con la geopolítica y el mapa que continúa ajustándose a la nueva realidad global y el rol que puede tener América Latina, ¿no? Como sabemos, es una región que geográficamente muy cercana a los Estados Unidos, pero a la vez ha habido una creciente presencia de China y en parte de Rusia en la región en los últimos 25 años, ¿no? Si uno piensa en la próxima administración estadounidense, ¿cómo uno puede interpretar el rol de América Latina en el mapa geopolítico global y cómo este rol puede evolucionar de manera distinta con uno o con otro?
Es un momento sumamente interesante para Latinoamérica en cuanto a su rol en el mundo, su rol en la competencia entre Estados Unidos y China. En algún aspecto, Latinoamérica hoy en día juega un rol más central, más dinámico, ¿no? Por ser fuente importante de minerales críticos, por ser fuente de votos en instituciones internacionales, por ser un campo de batalla entre China y Estados Unidos que se están compitiendo por la amistad, la influencia, la presencia comercial y diplomática en Latinoamérica. Por todos esos motivos, creo que esas dinámicas geoestratégicas han aportado a Latinoamérica un protagonismo que tal vez no tenía en las últimas décadas. Al mismo tiempo, no estoy muy convencido que Latinoamérica está aprovechando de ese fenómeno que acabo de mencionar, ¿no? Por su resistencia a jugar un rol más activo en esa competencia, ¿no? Hay, bueno, pocos países en la región que quieren tomar la decisión de alinearse con uno u otro de otros actores globales, ¿no? Hay un consenso casi universal que Latinoamérica debería jugar un rol de neutralidad, de sacar los beneficios de ambas partes y nunca tomar decisiones que podrían arriesgar su acceso a o el mercado estadounidense o el mercado chino. Bueno, eso tiene su lógica, ¿no? Entiendo el porqué. Hay mucha vulnerabilidad económica. Los gobiernos en la región no creen que tienen el lujo de poder tomar una decisión más directa y asociarse con o la democracia, el occidental o con, por ejemplo, China. Por eso la clara preferencia, ¿no?, para mantener una relación pragmática y de amistad con todos. Pero el efecto de esa decisión, de no tomar una decisión, es que la región no recibe los beneficios de formar parte de un grupo, por ejemplo, con Estados Unidos y con los europeos, promoviendo alguna visión para el mundo, alguna visión económica, política, defendiendo, por ejemplo, la democracia, los derechos humanos, los valores occidentales, y por mantener un distanciamiento muy grande de esos conflictos globales. Para mí, eso minimiza la importancia de la región a pesar de los intereses de todos los países más grandes y con más recursos financieros.
Fascinante lo que nos compartes, ¿no? Y como bien lo describiste, el impacto de decidir no decidir, ¿no?, no es gratuito. Y creo que esto se ilustra muy bien con hechos muy recientes de los últimos días. Tuvimos esta cumbre de la paz de Ucrania que se celebró en Suiza y en lo que se refiere a, ¿no?, el comunicado, el resultado de esa conferencia, de esa reunión de países, no fue firmado por las grandes economías de la región, Brasil, México, Colombia, y esto pareciese, uno podría llegar a pensar que es gratuito, pero como bien describías, muy probablemente no lo sea. Vayamos a otro tema en el que nuestra región puede llegar a tener una ventaja, ¿no?, que tiene que ver con transición a energías renovables, energías limpias y la demanda tan fuerte que hay a nivel global por este tipo de, entre comillas, recursos, ¿no? Algunos países de la región, Brasil en particular, tratan de posicionarse como líderes la elección americana estadounidense muy probablemente tenga un impacto. Lo que quiero que nos compartas es qué tipo de impacto puede tener, cuánto Biden puede profundizar, ¿no?, o acelerar la transición en esa dirección y cuánto Trump podría llegar a revertirlo.
Es importante entender el ritmo y el destino de la transición energética global, porque por ahora es uno de los motivos para prestar atención, para invertir en Latinoamérica, para argumentar a favor de una relación muy estrecha y energética entre Estados Unidos y Latinoamérica, porque como acabamos de conversar, es muy difícil hoy en día decir que debemos mantener una relación activa con Latinoamérica por los valores compartidos que tenemos, ¿no? Porque como hemos mencionado, la mayoría de los gobiernos en Latinoamérica no están basando su política exterior en los valores compartidos, en los valores democráticos, en la relación histórica con el occidental. Por eso, sí, hay que pensar en otros objetivos, otros motivos para prestar más atención a Latinoamérica. Y uno de esos motivos, uno de los argumentos más fuertes, es precisamente la transición energética. Por toda la capacidad que tiene Latinoamérica en producir energía renovable, por la industria creciente de hidrógeno verde, por los minerales críticos que tiene países como Chile y Argentina, que son líderes en la producción de litio para baterías, para vehículos eléctricos. Pero también Brasil, Perú, México tienen muchos de esos minerales críticos. Yo estoy convencido de que un segundo mandato de Biden abriría aún más el espacio para inversión de Estados Unidos en Latinoamérica para la producción de esos minerales, pero también para el desarrollo de las tecnologías verdes y para la producción de esas tecnologías también que van a ser muy demandadas tanto en Estados Unidos como en Europa y por otras regiones del mundo. En un mundo de un segundo mandato del expresidente Trump, sería diferente, sin lugar a dudas. El expresidente Trump obviamente no es una persona muy comprometida con el tema ambiental ni con la necesidad urgente de encontrar soluciones a la crisis climática. Pero no obstante, con todos los incentivos y beneficios que ofrece el IRA, Inflation Reduction Act, y con todos los intereses económicos en el sector privado, en muchos estados rojos también, no solamente azules, Refiero obviamente a los estados más conservadores, creo que mantendría también un marco legal y regulatorio muy propicio para la transición energética. Por ejemplo, todas las empresas más importantes que producen los vehículos eléctricos han dicho varias veces que no importa quién gana en las elecciones, van a seguir en el mismo camino para ampliar su producción de vehículos eléctricos. El Estado ya está invirtiendo mucha plata en la infraestructura necesaria para que haya más adopción de esas tecnologías. Por todos esos motivos y también por el compromiso fuerte en Europa, yo creo que la transición energética va a seguir siendo fuente muy importante de inversión extranjera en Latinoamérica.
Mil gracias por la descripción. Ahora, por ahí, para empezar a cerrar la conversación, Benjamin, quería darte el espacio para que nos compartas otras cosas que de repente vienen a tu mente cuando pensás en la elección estadounidense y su impacto en Latinoamérica. ¿Qué otros desafíos, qué otras oportunidades que no hayamos conversado surgen, ¿no?, en tu análisis pensando en los próximos 4 años y la relación bilateral Latinoamérica-Estados Unidos?
Hay un tema que realmente es importante y que está en jaque en esas elecciones, y eso tiene que ver con el combate contra la corrupción La administración de Joe Biden ha priorizado mucho el combate contra la corrupción y esto ha generado algunas tensiones, algunas relaciones poco cómodas entre Estados Unidos, por ejemplo, y Paraguay, ¿no? Donde el partido del presidente de Paraguay vive bajo sanciones en su contra por supuestamente actos de corrupción. Vivimos en una realidad muy parecida en Panamá, donde el presidente electo también viene de un movimiento político para cual el líder de su movimiento político fue sujeto también a sanciones emitidas por Estados Unidos por actos de corrupción. Hay ejemplos también en El Salvador, donde el tema no solamente tiene que ver con la corrupción, sino también con temas de democracia y derechos humanos, que son muy importantes para Biden, pero no serían tan impactantes en una administración de Trump para la relación bilateral. Pues yo creo que pensando en qué podría cambiar después de las elecciones, vale la pena poner énfasis en el tema de corrupción y el interés o falta de interés de Estados Unidos en ese tema que realmente ha tenido impactos muy importantes en las relaciones diplomáticas de Estados Unidos en esa región.
Muy bien, y ahora sí para cerrar, Benjamin, dado que estás en una situación, ¿no?, de acceso a información clave en lo que se refiere a, digamos, dónde estás basado, la capital estadounidense, el centro de estudios que lideras con enfoque a nuestra región. Para nuestros oyentes, ¿hay algún recurso que vos encuentres particularmente valioso este año y por ahí más ampliamente, ¿no?, para entender la relación bilateral, para entender el impacto de las elecciones sobre América Latina? ¿Algún libro, algún podcast, algún blog que te resulte valioso de manera regular que quieras compartir con la audiencia?
Yo recomendaría una institución que se llama Insight Crime, que es un tipo de centro de pensamiento, pero totalmente enfocado en el tema de crimen organizado en Latinoamérica. Tiene, bueno, muchos años, más que una década, poniendo énfasis en ese tema y poniendo sus recursos de investigación y análisis. Y el motivo por recomendar sus artículos, sus reportes, sus blogs ahora es que para Estados Unidos el tema del crimen organizado es más importante que nunca. Hay un conocimiento hoy que tal vez no era antes, que el crimen organizado es uno de los motivos muy fuertes y en algunos aspectos novedosos para la migración, ¿no? Que no solamente tiene que ver con la pobreza, la inseguridad en la calle, con los efectos de cambio climático, con retrocesos democráticos, sino también con la influencia de crimen organizado. Ecuador es el ejemplo más notorio, pero te puedo decir que pasé unos días en San José, Costa Rica, ¿no? Un país que siempre ha sido un ejemplo del rule of law, de la seguridad, ¿no? De la fortaleza de las instituciones democráticas, que hoy en día vive abajo un temor fuerte, ¿no? De sufrir también una experiencia parecida de lo que pasó en Ecuador en los años recientes. Y también hay temores en muchos países que el crimen organizado juega un rol importante en las elecciones, en el financiamiento de las campañas. Obviamente también tiene un rol en el flujo de narcóticos también, no solamente cocaína, sino también todo el tema de fentanil. Por todos esos motivos, te recomendaría escuchar la información y leer la información que emite Inside Crime, que es una institución de excelencia.
Excelente, Benjamin. Súper valioso. He aprendido muchísimo de nuestra conversación. Mil gracias por estar con nosotros. Benjamin Guedan, jefe del Centro de Estudios Latinoamericanos del Wilson Center. Gracias, Benjamin.
Siempre un placer. Gracias por la invitación. Suerte, Alejo.
Y a nuestros oyentes, como siempre, los saluda Alejo Cherwonko desde Nueva York, Chief Investment Officer para los mercados emergentes en UBS Americas. Para aquellos que quieran conocer más sobre nuestro trabajo en UBS, primero estamos presentes en LinkedIn, nos pueden buscar a través de las redes sociales. Segundo, pueden chequear nuestro portal LATAM Access, UBS LATAM Access, donde algo de una parte de nuestro trabajo está ahí representada y pueden ver más detalles. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Que tengan un buen día. Fuerte abrazo.
Las opiniones sobre inversiones de UBS Chief Investment Office, CIO, son elaboradas y publicadas por el negocio Global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS. Los puntos de vista y opiniones expresados en este material por oradores invitados externos son los del autor orador y no son los de UBS, sus subsidiarias o afiliadas. Este material no toma en cuenta objetivos de inversión específicos, la situación financiera o las necesidades particulares de ningún destinatario específico y se publica solo con fines informativos. Como empresa que proporciona servicios de gestión de patrimonio a clientes de todo el mundo, UBS AG y sus filiales ofrecen servicios de asesoría de inversión y servicios de corretaje. Los servicios de asesoría en materia de inversiones y los servicios de corretaje son independientes y distintos, difieren en aspectos materiales y se rigen por leyes y acuerdos separados y diferentes. En los Estados Unidos, UBS Financial Services Inc. es una subsidiaria de UBS AG y miembro de FINRA/SIPC. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en ubs.com/workingwithus. Para obtener la información legal completa aplicable a las opiniones de inversión independientes producidas por UBS, visite nuestro sitio web en ubs.com/CIO-disclaimer. Nada del contenido de este podcast está destinado a ser ni debe ser considerado como una solicitud o promoción. No todos los servicios o productos están disponibles para los clientes en todas las jurisdicciones.